En el territorio peruano existen una gran variedad de historias, leyendas y experiencias que nos hablan de seres, animales y lugares increíbles que acontecen eventos que a día de hoy descansan en nuestra mente como un misterio. Para oír alguna de las leyendas más famosas de Perú, quédate aquí en Camino Misterio. Ella era una de aquellas niñas que no le gustaba jugar con muñecas. Prefería pasar el tiempo con sus amigos, jugando canicas, al balón, escondidas o cualquier otra actividad que ellos propusieran. Un buen día, después de la escuela, María Marimacha llega a su casa y su madre, como cualquier otra, le encargó que por favor fuera por corazón de res y aceite para hacer los ricos anticuchos que a ella y a toda su familia les gustaba. María Marimacha recibió el dinero y se fue contenta al mercado. Sin embargo, en el camino, vio a sus amigos jugando con canicas, aquellas bolitas de cristal con un diseño muy llamativo. Ella, sin pensarlo dos veces, se detuvo un momento a jugar con ellos. Tras un par de partidas, María perdió el dinero que su madre le había dado. Lo terminó apostando todo en el juego. Ella, triste y desconsolada, empieza a pensar qué podría hacer, ya que regresar a casa sin los ingredientes supondría un castigo. Fue entonces cuando se le ocurrió ir al cementerio. Ella sabía perfectamente que hace poco acababa de fallecer un hombre, así que no lo pensó dos veces y fue a desenterrar el cuerpo. Una vez enfrente del difunto, procedió a cortarle el pecho y sacarle el corazón. Su problema hasta ese entonces estaba medianamente resuelto, pero aún le faltaba el aceite. Así que inocentemente ella coge una botella de aceite vacía que había encontrado en el camino y se dispuso a orinar en ella. María Marimacha había conseguido reemplazar los ingredientes con el corazón del hombre y su orina. Ella corre entonces hasta su casa para entregarle los ingredientes a su madre. Ella los recibe y procede a cocinarlos. Una vez en la mesa, hay un silencio, ya que la hermana de María Marimacha sabía perfectamente que María amaba los anticuchos. Al ver que ella no comía, le preguntó, «¿Por qué no comes, María?» Y simplemente se fue a su habitación. La madre y la hermana pensaron que ella estaba enferma, así que no hicieron preguntas y procedieron a comer. María Marimacha, mientras, en su cuarto, se quedó sentada, esperando a que terminaran de comer. Tras unos momentos, la madre va a visitar a María y le indica que ella, junto a su hermana, saldrían. Le pide que por favor María las acompañe, pero esta se niega. Prefiere quedarse en su cama durmiendo. La hermana de María Marimacha y la madre se van, pero le advierten que regresarán pronto. Mientras tanto, María trataba de ganar sueño. Quería dormirse, ya que aún recordaba aquella escena mientras le abría el pecho al hombre. No pasaron más de algunos segundos cuando de pronto, afuera de la habitación de María, se escuchan ruidos. María pensó que era su madre, pero pronto se daría cuenta que no.
María Marimacha, devuélveme mi corazón.
Devuélveme mi corazón. se escuchaba la voz de un hombre que rogaba por favor le devolvieran aquello que le quitaron.
María, Marimacha, devuélveme mi corazón.
María se asustó y se fue al armario a esconderse, pensando que quizá allí no la encontrarían. Tras unas horas llega la madre y empieza a preguntar por María, pero esta no daba respuesta.
María, abre la puerta.
Por María, más que tocó e insistió que María abriera la puerta, ella no respondía. La madre de María y su hermana forzaron la puerta para entrar. Sin embargo, lo único que hallaron fue el cuerpo herido de María, a la cual le faltaba el corazón. ¿Qué mejor manera de iniciar un episodio que habiéndoles contado una leyenda, y en este caso la de María Marimacha, a todos ustedes? Como ya saben, yo soy Andy y el día de hoy vamos a hablar un poco de estas leyendas clásicas que existen acá en Perú. Esta de María Marimacha es súper conocida, empezó su, digamos, su origen, su inicio a finales de los años 80 e inicios de los 90. Muchos la hemos escuchado de diferentes versiones, como por ejemplo que María tenía el cabello corto, otros decían que no, que era largo, que el hombre al que le quitan el corazón era el abuelo de María o su tío, pero a la final son detalles que no importan mucho, ¿no? A la final es con lo que uno se queda es con el susto de María, Marimacha, devuélveme mi corazón. Y muchas veces estas leyendas tratan de explicar algo, dar un origen, dar una reflexión o a manera de castigo, ¿no? Por ejemplo, en aquella época era bastante usual que las madres le encargaran algo a sus hijos para que vayan a comprar. Y también pasaba de que los niños agarraban parte del dinero o todo el dinero y no se lo devolvían a sus padres, como una travesura. Entonces esta leyenda nos deja como esa pequeña moraleja, ¿no? De pequeña lección de no te quedes con el dinero que te encargan para algo. ¿Y realmente qué funcionó? Yo al menos no era de aquellos niños que me quedaba con el dinero de mis padres, pero sí, muchos niños que querían hacerse el vivo y pasarse de listos, dejaron de hacer estas travesuras. Incluso lo pasaron un poco por las noticias, más que nada en diarios, en revistas. Y por estas fuentes, las madres, las abuelas, los abuelos, contaban esta historia a los niños. Y ellos totalmente quedaban traumados. Algunos aprendieron la lección, otros no. Y bueno, las finales, esta historia se terminó convirtiendo en una de las leyendas urbanas más populares aquí en Perú. Como les mencionaba, no sabemos mucho de su origen, de dónde vino, quién la empezó, pero de que es una historia, una leyenda que funcionó y que ha quedado en la mente de más de un peruano, eso por seguro. Ahora bien, tratando el tema de lugares, aquí en Perú, en el distrito de Surquillo, al que visité más o menos en enero del 2020, me parece, o febrero, antes de que empezara todo esto de la pandemia, fui a darme una vuelta, como quien dice, para explorar, para revisar un poco la zona, y me pasó algo muy curioso. Hay dos anécdotas que tengo que contarles respecto a esto. Uno, que cuando yo entré, yo estaba acompañado de mi pareja, y cuando entré, curiosamente nos recibió un gatito en la entrada. Un gato que, si mal no recuerdo, era blanco con manchas negras y creo que parte de su cara tenía una mancha negra. Hasta ahí todo normal. El gato, por donde nosotros íbamos, el gato iba también. Pero llegó un momento en el que yo con mi pareja queríamos irnos por un lado y el gato como que nos llamaba la atención, nos maullaba, se nos acercaba y como que nos daba a entender que síganme. Entonces, bueno, como realmente estábamos ahí no para visitar a algún familiar, sino simplemente de paseo, sí, de paseo en el cementerio, dije, bueno, sigámoslo, no hay nada que perder, tenemos tiempo. Y bueno, lo seguimos, Estuvimos caminando un rato por donde el gato nos llevaba y me pareció súper curioso que nos indicaba, digamos, los puntos claves del cementerio, porque por ahí que a veces yo le decía a ella, oye, quiero un poco de agua, quiero lavarme las manos, nos llevaba hasta donde estaba un cañito. Luego nos llevó por una estatua bastante curiosa de una virgen con los ojos bastante realistas. Y bueno, nos dio prácticamente un tour por el cementerio. Hasta ahí todo normal. Cuando salimos, o sea, antes de salir de la reja principal, el gato nos acompañó a todo y se quedó justo en la recta del portón. Y yo dije, bueno, qué curioso, ¿no? Como que qué curioso que entramos, el gato nos da un tour, pero no quiere salir. Bueno, dije, vivirá acá en el cementerio y es como su casa y no quiere irse. Pero yo de curioso volví al día siguiente. Y bueno, fui y hablé un momento con el cuidador, con el encargado del cementerio. Y entre diálogos, van y vienen, me comentó acerca de este gato. Yo le mencioné que ayer me pareció curioso que el gato nos siguiera y tal y tal. Y me mencionó de que no es la primera vez que pasa, y de hecho esto ha venido pasando por años con distintos gatos. Es decir, cuando él entró a trabajar en el 2015 más o menos, había un gato de color naranja que hacía lo mismo. Persona que venía le daba como que un tour y a las finales el gato se quedaba en la puerta y la persona se iba. Este tour que daba el gato, por decirlo así, se lo pasó a otro gato que es al que yo vi y este gato empezó a hacer lo mismo. El naranja desapareció. Y él me cuenta que los anteriores encargados del cementerio también le contaron lo mismo. Que ya no era un gato naranja, era otro gato, un gato tipo atigrado. Y más atrás, años más atrás, venía otro gato y otro gato y otro gato. No me supo decir el año en el que todo comenzó, pero me dijo que siempre pasaba esto, de que siempre había un gato que venía, le hacía tour a las personas durante años, luego el gato desaparecía, supongo que moría, y digamos que se lo enseñaba a otro gato para que este gato también le hiciera tour a las personas. No sé exactamente qué pensar, pero me parece curioso este tema de que un gato en cierta forma le haya enseñado esta conducta a otro gato. Y bueno, algunos dicen entre teorías de que no, que fue el espíritu de alguna persona que murió, que tenía su gato, y este gato quiere que las personas lo acompañen al cuerpo de su dueño y tal y tal. Otros que tiene que ver con una pareja que abandonó un gato. Existen varias teorías, pero es toda una historia bastante, bastante extraña, bastante curiosa. De hecho, si alguien está cerca del lugar o quiere darse una vuelta y visitar, vayan y compruébenlo. No les aseguro que 100% les vaya a perseguir el gato, porque esa vez que yo fui, la segunda vez, el gato ni me miró, pero de seguro que en algún momento, en alguna situación, o el gato ya sabrá por qué, les va a dar este tour gratuito por el cementerio. Así que vayan si tienen el tiempo, si están cerca y si quieren experimentar esta experiencia. No podemos hablar de leyendas peruanas sin mencionar, por supuesto, a la jarjacha. Muchos ya la conocen, pero estoy seguro que alguno quizá no sabe de qué estoy hablando, así que les comentaré un poco acerca de ella. La jarjacha básicamente es el demonio del incesto de los Andes peruanos, una de las criaturas más importantes dentro del bestiario mitológico de la cultura andina. Es un monstruo representado ya sea de manera zoológica como una llama de dos cabezas o hasta tres, e incluso antropomorfa, mitad hombre y mitad llama, que aterra a los pobladores de la serranía con un grito estruendoso. Según la mitología, la jarjacha sería en realidad personas, seres humanos condenados por Dios a convertirse eternamente en este monstruo por haber cometido uno de los actos sexuales más transgresores para el cristianismo, el incesto. Es decir, toda persona que cometa una relación carnal entre padres e hijos correrá el riesgo de convertirse en esta criatura que, según las historias, tiene el poder de hipnotizar a sus víctimas mirándolas fijamente a los ojos, para luego asesinarlas. En ciertos relatos se dice que la jarjacha no es consciente de lo que es, ya que su transformación se da entre las 4 y las 5 de la madrugada, y en horas del día es una persona normal. Otro mito alrededor de las jarjachas es su rasgo de inmortalidad. Se piensa que las personas más viejas de una población cuya edad no puede revelarse, pueden ser unas jarjachas, ya que como estas, nunca mueren por causas naturales. Ahora bien, A inicios de septiembre del presente año, se halló en la provincia de Santa Fe, en Argentina, un ternero con una deformación que lo asemeja al rostro de un humano. Esto lo pueden encontrar en las noticias, en YouTube o incluso en la cuenta de Instagram de Camino Misterio. Ahí he publicado este caso. Y bueno, teniendo en cuenta que los problemas de deformidad ocurren en diversos animales y siempre han existido, incluso en las llamas también, ¿podría este caso ser un indicio de lo que comenzó el mito del demonio de los Andes en Perú hace cientos de años? Probablemente nunca lo sabremos, pero de lo que sí estamos seguros es que la historia de la jarjacha, el demonio de los Andes, sigue viva. Y esta leyenda, esta historia y experiencia incluso, se sigue contando día a día. Recordemos que no siempre las leyendas están relacionadas al terror. Gran parte de ellas sí, pero no siempre es de esta manera. Y en este caso, y continuando por la línea de los cementerios, les voy a hablar del milagroso niño Ricardito. La tumba del niño Ricardito es quizás una de las más populares del cementerio Presbítero Maestro en Lima, pues recibe cada año cientos de visitas de personas que llegan a venerar su imagen y dejarle flores o mensajes de agradecimiento por los milagros concedidos. Pero, ¿quién fue este pequeño y por qué se le atribuye la cualidad de milagroso? Lo que se sabe a la fecha es que su nombre completo fue Ricardito Melequiades Espiel Barrio Bueno, y que fue hijo de Ricardo Martín Espiel, abogado elegido como diputado por Puno en 1866. Nació el 10 de diciembre de 1866 y murió a los 6 años, en marzo de 1893. Algunos mitos apuntan a que falleció víctima de la fiebre amarilla e incluso de un grave cuadro de malaria. Lo cierto es que desde hace muchos años, su tumba se convirtió en el centro de atención para miles de visitantes que no dudan en acercarse a su escultura de mármol y rendirle honores, dejarle algún juguete y pedir desde luego sus deseos. Según diversos testimonios recogidos a lo largo de este tiempo, su principal virtud es conceder deseos en torno a otros niños, familias o trabajos, lo que le ha valido el título de niño milagroso. La devoción por su imagen es tan grande que su tumba permanece muy bien cuidada y llena de flores, cartas, juguetes y mensajes de agradecimiento de quienes aseguran se les cumplieron sus deseos. Como vemos, no siempre las leyendas son del todo malas, algunas son buenas, otras son inspiradoras y, como en el caso del niño Ricardito, a muchas personas, a muchos creyentes de esta figura, les ha ayudado y les ha concedido de alguna u otra forma su deseo. Así que ya saben, si están cerca de este cementerio y tienen curiosidad por llegar a él y ver su figura, pueden acercarse. Ah, por cierto, lo van a encontrar más fácilmente entrando por la puerta 4, frente al pabellón del Buen Pastor. Se los dejo como dato. Yo sé que comentarles todas las historias, todas las leyendas que hay aquí en Perú en un solo episodio sería imposible, pero al menos me gustaría comentarles una más que es bastante conocida, y me estoy refiriendo a la leyenda, que en parte es cierta, del Pishtaco. El Pishtaco, Pishtaco o Nacac, es un personaje mitológico de la tradición andina, especialmente en Perú y Bolivia. En algunos lugares de los Andes, el Pishtaco es llamado Carichiri. La palabra Pishtaco proviene del quechua Pishtai, que quiere decir decapitar, degollar o cortar en tiras. La leyenda del Pishtaco como asesino degollador surge entre la población de los Andes centrales peruanos, entre Junín, Huánuco, Pasco, Áncash y la Sierra de Lima, además de Ayacucho, Huancavelica y Cusco en las épocas de construcción de ferrocarriles, carreteras o explotación minera intensiva. Se dice que se trataría de un bandolero, frecuentemente blanco o de piel oscura. No se tiene mucha certeza sobre eso. Pero su ocupación es la de asaltar mujeres u hombres solitarios. Principalmente, el Pishtaco degolla a sus víctimas para sacarles la grasa y venderlas. Ya saben, tráfico de órganos, rituales, experimentos, sectas, de todo. Si bien es cierto, el Pishtaco actúa de manera solitaria, pero también se cree que recibe apoyo indirecto. La población está convencida de que el Pishtaco es un agente del gobierno, o que pudiendo ser enviado de un país extranjero, cuenta con el respaldo de los poderes locales, haciendo que éste pueda gozar de total impunidad. Ahora, parte de lo que es esta leyenda del Pishtaco es que en realidad tiene una gran parte de verdad. Se han atrapado Pishtacos, bueno, se les llama así Pishtacos, ¿no? Son gente que en realidad trafica con órganos y esto es algo real, esto pasa. Ahora, la parte de que vendan la grasa, la verdad, está un poco en duda, no es algo al 100% cierto. Después de todo, la grasa humana como para hacer cosméticos y otros productos está probado que no es tan eficiente como se cree. Pero como les digo, eso es lo que se dice, eso es lo que se cree y es justo por eso que es una leyenda. Pero no olvidemos nuevamente que es algo real, el tráfico de órganos pasa y sigue pasando. Simplemente que en estos lugares se le conoce como tal, como el Pishtaco. Antes de terminar, me gustaría que ustedes me comenten qué historias, leyendas, anécdotas se cuentan del lugar en el que ustedes viven. Como ya saben, a veces hay leyendas locales que es imposible que otra persona llegue a conocer, pero que son bastante curiosas y en ocasiones se relacionan con las leyendas que todos conocemos. Así que por favor, me comentan por el Instagram, ya sea por un comentario en algún post o por DM, por mensaje directo, y yo lo estaré leyendo aquí en un próximo capítulo. Más adelante, en cualquier momento, también voy a estar contándoles algunas leyendas de países como Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina y países fuera de Sudamérica que son súper interesantes, México, Japón, Corea, Estados Unidos. Cada lugar, cada país tiene su historia, sus propias leyendas. Creo que son bastante importantes y hasta culturales, porque a las finales cada leyenda, cada una de estas historias nos deja algo. Podemos decirlo de alguna forma, nos deja una moraleja, algo de lo que aprender. O muchas veces las leyendas tratan de darle un sentido al origen de algo que, de lo cual nosotros no conocemos. Como ustedes saben, Camino Misterio lleva ya algunos años. Y bueno, este proyecto que lo inicié motivado por querer enseñar y yo mismo aprender de algunas cosas, ha ido escalando poco a poco. Y a este punto ya llegamos casi a los 13.000 seguidores. Y bueno, agradecerles bastante el hecho de que hayan seguido la página hasta este entonces, que hayan comentado, que hayan dejado like, que compartan, que me hayan comentado sus anécdotas propias. La verdad es que es un trabajo, digamos, de hormiga, poco a poco, pero bastante satisfactorio. A mí me encanta escribirles y ahora también hablarles. Y yo creo que poco a poco vamos a seguir creciendo. Espero seguir contando con su apoyo. Y bueno, nada, decirles solamente otra vez gracias por todo el tiempo que han venido siguiendo la página y tengan por seguro que voy a seguir con el contenido, voy a seguir escribiendo sobre algunos temas. En ocasiones hay cosas que uno ya conoce, que son bastante conocidas, pero siempre hay algunas personas que no conocen del tema y siempre es bueno estar informados y además para poder reforzar algún conocimiento previo que ya tengamos. Por poco me olvidaba de mandarles saludos a aquellos seguidores que han estado interactuando más con la página últimamente. Desde luego también algunos de ellos han estado desde el inicio. Y bueno, en este caso voy a saludar a 5. Yo sé que son varios, pero no puedo mencionar a todos en el episodio. Así que tengan paciencia el resto, poco a poco los iré mencionando y desde luego a los que más estén interactuando con la página los voy a tener en cuenta para saludarlos en un próximo episodio. Bueno, un saludo para Orlando Soto, que constantemente está escribiendo en la página y le parece increíble el contenido. Justo comentaba impresionante historia sobre aquel hombre que se negaba a la muerte de su amada. A Julie Peláez, que nos comenta, como siempre, buena información y un buen trabajo en uno de los últimos posts que he colocado. Un abrazo para ti. Un saludo para Carlos Alvarado y también para Jocelyn Arce Barraza y Gaila, que desde luego también han sido parte desde el inicio de Camino Misterio. Un enorme abrazo para todas y todos ustedes. Así que eso ha sido todo por hoy. Escríbanme en las redes sociales como @CaminoMisterio. Les recuerdo que aparte del Instagram hay un Facebook, también como Camino Misterio, en el que por favor les voy a pedir que me sigan también, ya que es una cuenta de respaldo. Si por A o B algo pasa en Instagram, se los voy a comunicar por Facebook. También está el canal de YouTube, en el que en ocasiones voy a estar subiendo algún video, algún dato curioso, algo que seguro les va a gustar. Así que por favor, también vayan y sigan la cuenta. La gran mayoría del contenido siempre lo voy a estar colocando primero en Instagram, pero también hay cosas propias de cada red que ya más adelante se las voy a ir contando, pero que hay cosas que únicamente van a estar en YouTube, otras únicamente en Facebook, pero eso es más adelante. De momento seguimos creciendo en Instagram y poco a poco con las otras redes. Espero que hayan tenido una excelente semana. Yo por mi parte me voy a tomar un café porque la garganta, creo que la garganta ya me lo está pidiendo. Y bueno, nada más que decirles, aquí Andy, no se olviden de compartir el podcast y nos vemos en un nuevo episodio aquí, en Camino Misterio.